Buenos días, Julio, y buenos días a todos en la mesa.
Marcela, la aprendiz de viuda, pues ya lleva varios años haciendo el curso. ¿Por qué hasta ahora se anima a publicarlo?
Julio, porque es que hasta ahora es que caí en cuenta de muchas cosas que han pasado, ¿no?, estos últimos años. Yo creo que inicialmente cuando uno sufre pérdidas en la vida queda un poco en shock, queda como pensando y tratando de sobrevivir, queda como en un estado de supervivencia de muchas cosas que le suceden a uno cuando uno pierde a la gente que quiere. Y solamente a través de los años uno se da cuenta o empieza a entender un poco todo lo sucedido y lo empieza a ver desde otra perspectiva, Julio. Y lo empecé a ver no hace mucho, desde una manera mucho más calmada, serena y tranquila, que, bueno, me senté a escribir y aquí está el resultado.
Pues es un libro que tiene todo el recorrido desde antes de la muerte de su esposo, nuestro inolvidable compañero Alejandro Nieto. Viene desde atrás, de la historia de amor, de la historia de complicidad y del momento de decisiones muy difíciles con dos niñas, pues que ya entendían perfectamente todo lo que pasaba. El prólogo lo escribe Marian Rojas. Hemos hablado mucho de su padre, a quien lo vamos a tener aquí en la W. Ella dice, Marcela, la presentación será el 16 de septiembre en el Gimnasio Moderno y estará en todas las librerías del país. Pero ella dice algo que es bien interesante. No es un libro sobre el duelo, es un libro sobre el amor. Naturalmente, pues hay un duelo, pero yo quisiera que nos contara cómo puede priorizar ella el amor al duelo.
Es que creo que una cosa es inherente a la otra, ¿no? El solo hecho, uno cree que el duelo empieza con la muerte, y realmente el duelo empieza es con el amor que deja quien se va, ¿no? Porque la gente cuando uno la ama, Julio, cuando uno la quiere, como que nunca se va, como que siempre está con uno, como que siempre está, y eso no importa si creas o no creas, en si se quedan en un espectro distinto, o si están presentes, o si se te aparecen con situaciones, palabras o cosas. Yo creo que el amor siempre está presente cuando uno lo vive de una manera real y verdadera. Pasa con la pareja, pasa con los padres, pasa con los hijos, pasa con la gente que uno quiere. Entonces, yo creo que la doctora Estapé, Rojas Estapé, lo que quiere priorizar es el hecho de que cuando uno ama, la gente nunca se va, la gente siempre está ahí. Y es ese amor el que lo hace a uno capaz de sobrellevar el momento y de seguir viviendo, incluso volviendo a amar y volviendo a ser feliz.
Bueno, pues el libro está lleno de anécdotas de amor con su familia, de experiencias que tuvo con invitados, transcripciones de conversaciones de ella con gente muy importante. Pero hay un detallito, Marcela, que le doy vueltas y vueltas y a lo mejor tiene una explicación. O a lo mejor no, igual, no importa. El libro está dedicado a Paulina y Florencia, que son sus hijas.
Mis hijas.
Por su amor que sana, enseña y fortalece. ¿Por qué en la dedicatoria no está Alejandro?
Pues porque realmente este amor que, como tú bien lo dices, enseña, sana y fortalece, es el momento en que ellas dos también tengan, y su amor, el que me han dado durante todos estos años, tengan el protagonismo que creo que tienen que tener en este momento. Este libro no es exclusivamente sobre Alejandro, Julio. Este libro es sobre mí. Este libro es sobre mi historia, este libro es lo que yo he vivido durante estos años, que por supuesto incluye a Alejandro, que fue mi amor y que ha sido mi amor y que además me dejó dos hijas maravillosas. Pero en el podcast, que muy bien sabes que el año pasado incluso lo lanzamos aquí también en la W, yo hago mucho énfasis en la historia de Alejandro y ese fue el momento en el que yo quise que Alejandro tuviera en audio y a través del sonido un homenaje. Este homenaje es para mis hijas y, por supuesto, para mis amigos que han estado conmigo durante todo este tiempo. Entonces creo que era el momento de Pau y Flo. Era el momento de las dos.
Marcela, como dice Julio, esto siempre estuvo ahí rondando en la cabeza y el podcast y sí, todo lo demás. Pero cuando uno empieza a escribir, uno incluso en ese proceso descubre cosas nuevas que no tenía pensadas o que no tenía asimiladas. ¿Le pasó eso con este libro y qué fue eso que encontró que no lo tenía en la cabeza?
¿Sabes una cosa, Félix? Esa relación con la muerte que uno generalmente y desde muy pequeño, aunque no lo recuerde, si uno se pone a pensar, uno tiene los recuerdos de en algún momento de la niñez que uno es como capaz de entender lo de la muerte. Y a mí me pasó y lo cuento precisamente en el libro, y tiene mucho que ver con el Carnaval de Barranquilla y todo eso que hay alrededor, por ejemplo, de Joselito Carnaval, o por ejemplo, de la danza del garabato, que es una danza que tiene que ver con la muerte. Yo me acuerdo cuando era Félix, peladita, jovencita en Barranquilla, que eso fue lo primero que yo me acuerdo de una viuda, ¿no? De esas viudas que salían por la calle en Barranquilla a llorar a Joselito Carnaval. Y ahí empecé a entender una cantidad de cosas que me pasaron a raíz de mi vida y de mi infancia, que tenía la muerte ahí siempre presente. Y es que la muerte hace parte de la vida de todos, de muy jóvenes, igual que el amor, Félix. Idéntico. Es una emoción y es un sentimiento que a todos, en algún momento de la vida, nos va a tocar vivir y enfrentar.
Marcela, usted habla de sus hijas y yo me pongo a pensar lo duro que tiene que ser, pues, usted explicarles, pues, lo que pasó con su papá y que ellas lo tengan presente. ¿Usted de qué forma ha tratado de que esa figura siga viva en el sentido de qué tanto usted, por ejemplo, no sé, van caminando por la calle y dice, mira, este lugar era el lugar favorito de tu papá, especialmente para la más chiquita, que seguramente es la que, pues, más se le van a ir las memorias?
Pues, Ana, mira, la verdad es que ese ha sido un gran trabajo durante el duelo. Por eso lo de aprendiz de viuda viene a raíz de eso, de que es que no solamente era mi duelo, sino el duelo de nuestras hijas, ¿no? De Paulina y Florencia. Y a través de, digamos, de su duelo, yo no podía dejar que esa figura de Alejandro se desvaneciera con el tiempo y se desvaneciera con otras cosas. Yo creo que era muy importante para mis hijas que tuvieran a su papá siempre presente, o por lo menos esa figura de papá siempre presente. Sobre todo porque fue un buen papá, fue un gran papá hasta su último día, y sobre todo porque sí está muy presente en muchas cosas, empezando por la música. Alejandro fue DJ toda su vida, no solamente públicamente, sino privadamente en la casa, y la música ha jugado un papel fundamental en la vida de mis hijas y en la crianza de mis hijas. ¿Cómo no traer, digamos, a colación conversaciones que digan, esta canción le encantaba a tu papá presentaba esta canción de esta manera, o esto era lo que pasaba cuando me la dedicó, o este tipo de cosas de la música, o de los conciertos, o de los artistas? Siempre he querido que lo tengan presente. Ahora, el lado de la sobremesa. Alejandro le encantaba hacer, por ejemplo, la sobremesa luego de almorzar, de comer, y siempre he querido que ellas mantengan, digamos, ese tipo de cosas que a él le gustaban, y lo hago precisamente para que lo tengan siempre presente. Entonces, Ana, ha sido un trabajo muy fuerte de no dejar que él se desaparezca en el tiempo, pero que lo recuerden y lo piensen de una manera muy especial, muy amorosa y sobre todo muy positiva.
Marcela, pero este libro no solo fue sobre el duelo con o el amor con Alejandro, sino también de un hijo, de tu papá. Yo quisiera saber cómo fue ese proceso de sentarse uno a escribir sobre la pérdida de alguien. ¿Y cómo fueron esos instantes?
Muy fuertes, porque yo pensé y había dado por sentado, como decía Félix, que hay cosas que uno da por sentado, cierra y sigue adelante. Me tocó reabrir la historia. Me tocó volver a abrir la historia y empezar a pensar en cada una de las cosas que fueron sucediendo y de lo que más me impactó y en ese momento me impactaba. Hay dos historias más dentro de estos tres duelos que yo cuento, y bueno, y los cinco duelos más de mis invitados, no solamente en el podcast, sino ahora también en el libro, y es uno de Miguel, mi bebé, que murió el día que se suponía que iban a ser y que Colombia entera se enteró, porque además fue un embarazo público. Esa noticia también la dio la W en su momento, y me tocó nuevamente reabrir ese capítulo, y muy difícil, pero al mismo tiempo, como le decía Julio, ya uno lo ve desde una perspectiva tal vez más serena. No quiere decir que no duela, porque te tengo que confesar, lloré muchísimo escribiendo este libro, pero lloré ya no desde aquel desgarre doloroso y que no le encontraba razón. Lloré más de nostalgia y lloré más de otro tipo de sentimientos. Entonces, luego la muerte de mi padre a raíz del COVID, como lo vivieron millones de personas alrededor del mundo, fue muy duro y muy difícil, porque me hubiera encantado, empezando por ahí, que él hubiera leído este libro. Entonces, sí ha sido muy doloroso, pero al mismo tiempo muy reconfortante, y eso es lo que precisamente quiero, y de eso se trata este libro, que la gente sepa que a pesar de estos abismos, del dolor y de las cosas que uno puede vivir, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza.
Marcela, usted en una de las respuestas anteriores nos hablaba del proceso en el que hay pues que entender, que también hay que olvidar un poco. Dentro de ese proceso de uno reacomodarse, por ejemplo, en casa, uno pone fotos para recordar a esa persona, uno deja recuerdos de esa persona en un lado o en otro para tenerle siempre presente, o es mejor desaparecer a esa persona del entorno.
Es imposible desaparecerla de la cabeza, o sea que también es imposible desaparecerla del entorno. Ahora, hay muchas maneras de vivirlo, y eso es lo bonito que también tiene el duelo: íntimo, personal, intransferible. Cuando una persona se va, hay mucha gente que decide poner fotos en la casa y llenar la casa y forrarla de fotos de esa persona. Hay otros que, por el contrario, como en mi caso, preferí no hacerlo. Y además hubo votación en la familia, cada una alzó la mano cuando pregunté, ¿fotos o no fotos a la vista? Y hubo mayoría de no fotos a la vista. Por supuesto que hay álbumes en diferentes mesas de la casa que se pueden abrir y cerrar en los momentos que cada una de nosotras quiera. Pero no hay fotos expuestas de Alejandro en esta casa, ni tampoco hay fotos de mi padre, por ejemplo, expuestos en la casa. Ahora, esto no quiere decir ni que lo haga para no acordarnos. No, simplemente lo hacemos porque era nuestro nuevo espacio, era un espacio que queríamos reconquistar las tres, que queríamos convertir en nuestro nido las tres, y teníamos que darnos una fuerza, las tres. Ahora, en el cuarto de mis hijas, por ejemplo, sí, hay un espacio dedicado exclusivamente a su padre, y ese es un pedazo que yo no toco ni por ahí, al contrario, lo promuevo, pero está en el cuarto de mis hijas. En el resto de la casa hay fotos de nosotras tres y bueno, y de algunos amigos, ¿no?
Marcela, en su caso también hay una cosa que siempre me ha impactado y que le sucede a muchas personas, porque hay maneras de llegar a esa situación que usted vivió, de lo que usted ahora habla de la viudez, pero es que usted pasó de eso de una hora para otra. Usted se levantó por la mañana, felizmente casada, con el hombre que amaba, y por la tarde o por la noche ya era viuda. ¿Cómo es superar ese impacto?
El impacto es brutal, Félix. El impacto es brutal porque es que la vida cambia de una manera tan repentina. Y te digo algo, Félix, para bien y para mal. Esa es la paradoja, y eso es lo que uno no, nunca tiene que perder de vista, y es que puede pasar ese shock, como el que tú dices, para mal, que fue perder a la persona a la que yo amaba, que además era mi refugio, mi mejor amigo, mi confidente, la persona que además estaba en este mundo para hacer este mundo mejor para mí. Cuando se va esta persona, lo relato además en el libro, es como que te quedas sin universo, como que te quedas sin nada inicialmente, y luego entras en un capítulo en el que tienes que acomodar lugar, salvarte y salvar lo que queda de eso, porque es que nadie va a llegar a salvarte, ni en mi caso, por lo menos. Todos sus amigos, por supuesto, me rodearon, y mis amigos también. Pero cuando uno llega, Félix, a la intimidad de la casa, o a la intimidad de la habitación, o a la intimidad de la cama que uno compartía tantos años con esa persona, ahí es donde uno empieza a darse cuenta realmente el vacío tan profundo que deja una persona. Entonces toma tiempo, toma años, pero toma mucho trabajo, Félix, y esa es una parte importante de las personas que vivimos el duelo, y es trabajar por ello, trabajar por superarlo, no por superarlo de una manera total, porque el duelo no se supera, sino por tratar de llevar cada día de la mejor manera, hasta ir coleccionando mejores días que peores.
Hoy esos recuerdos, dice Marcela, se asoman con calma, y el amor infinito por lo vivido me ha permitido acallar el ruido que dejan al irse aquellos a quienes más hemos amado. Les recuerdo que el lanzamiento oficial será en un conversatorio con nuestra querida María Elvira Arango en el Gimnasio Moderno, y estará pues disponible en las principales librerías del país. ¿Desde cuándo, Marcela?
Desde hoy, Julio, desde hoy primero de septiembre, y simultáneamente a esta conversación que estoy teniendo con la mesa de la W, ya salió la carátula, la cubierta del libro, este tema editorial es diferente, la cubierta del libro, y estoy muy contenta, Julio, y agradecida siempre contigo y con todos. Espero que tengan la oportunidad de leerlo, de verlo, y de a partir del día de hoy, pues, adquirirlo en todas las librerías de Colombia, y posteriormente lo lanzaremos aquí en Estados Unidos, muy pronto para toda la gente en Estados Unidos.
Recuerden, El ruido de la ausencia, La calma del amor. Es un libro de Planeta, firmado por Marcela Sarmiento. Marcela, muchos éxitos con el libro.
Muchísimas gracias, Julio. A todos un abrazo.